El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, buenos días a todos ustedes donde quiera que se encuentran. La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Luego presentamos hoy en la historia el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Indonesia dispuesta a hacer público europeo con el festival Europalia. Embajada de Indonesia en Egipto facilita a ciudadanos indonesios implementar la oración del Eid al-Fitri 1438. Las noticias en detalles. Indonesia ha tenido el honor de convertirse en un país invitado en el Festival Europalia, celebrado en Bélgica y los países vecinos. Indonesia es el primer país del sudeste asiático a ser designado como país invitado en este festival bienal. De octubre de 2017 a enero de 2018, el Festival de Artes de Europalia Indonesia mostrará los ricos tesoros de las artes y la cultura de Indonesia, en forma de espectáculos culturales y exposiciones en los campos de la gastronomía, el cine y la literatura. Hilmar Farid, el director general de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, dijo que hay 223 eventos y cerca de 420 artistas estarán presentes en el Festival de Europalia en Bruselas, Bélgica. Después de la discusión sobre la historia del Reino Majapahit celebrada en el Ministerio de Educación y Cultura el viernes 23 de junio, explicó que actualmente la preparación de Indonesia como un país invitado del festival ya está en la etapa final. Indonesia está preparando documentos para artistas y la colección de logística de la exposición. Se mostrarán 14 exposiciones en 8 países europeos. La colección de la exposición también se toma de museos y de museos nacionales en la región. Los representantes de Indonesia en el extranjero y la comunidad de la diáspora indonesia también participarán en este festival de 3 meses. Hilmar explicó más allá, el Festival de Europalia también presentará el saludo del país, creará foros interactivos con actuaciones de los festivales de Europalia en el país. Más tarde, el pueblo indonesia también puede participar e interactuar. El foro interactivo se celebrará en los ministerios de Educación y Cultura, museos nacionales y en los lugares de origen de los artistas. También señaló que esto está dirigido a mejorar el contacto de persona a persona. Además, para mostrar al público, el arte y la cultura de Indonesia son reconocidos en el extranjero, especialmente en Europa. Señaló que los espectáculos y exposiciones que se presentarán en el Festival de Europalia son los mejores logros en el ámbito artístico. Indonesia recibió gran agradecimiento de los organizadores del festival por la obtención de la mejor ubicación de rendimiento. El Festival Europalia está previsto para ser inaugurado por el presidente indonesio Joko Widodo y el rey Philip en Bruselas el 10 de octubre de 2017. Embajada de Indonesia en Egipto prepara 11 autobuses para recoger a ciudadanos indonesios para la implementación de la oración del Eid al-Fitri y Halal Bihalal en el Cairo. Unos 800 indonesios han confirmado su presencia en este momento especial. Seguirán la implementación de la oración del Eid al-Fitri, 1438 Hijriah, en la Embajada de República Indonesia en Garden City, el Cairo. Así lo declaró el primer secretario de Asuntos Culturales, Sociales y Educativos de la Embajada de Indonesia, Nini Rahayu, a La Voz de Indonesia en el Cairo el viernes 23 de junio. Ella dijo que la Embajada de Indonesia ha preparado 11 autobuses que recogerán y entregarán al pueblo de Indonesia en Egipto para implementar oraciones y halal bihalal en la embajada. Nini Rahayu dijo más allá que la recolección de ciudadanos indonesios se hará en varios puntos de la familia de Java Occidental, Sulawesi, Katamea, Nueva El Cairo y consular de la Embajada de Indonesia en El Cairo. También agregó que después de la implementación de la oración del Eid al-Fitri y Khutbah, el embajador de Indonesia en El Cairo, Helmi Fauzi, pronunciará su discurso. La serie de eventos se cerrará de una manera amistosa que sirve especialidades de Indonesia y terminará a las 12 de la hora local. Se espera que los ciudadanos indonesios lleguen a tiempo para que el proceso de lanzadera pueda funcionar sin problemas y de manera eficaz. Nini dijo más allá que a las 4 horas de la tarde la Embajada de Indonesia en El Cairo celebrará un evento halal bihalal con embajadores de los países de la ASEAN. El Grupo de Trabajo de la Protección de los Ciudadanos Indonesios en Malasia el viernes sigue monitoreando el flujo del regreso al hogar de 2017 en el Puerto Marítimo Internacional del cruce Kukup, Johor Bahru, Malasia. A los medios de comunicación en el puerto de Kukup el viernes, agregado de transporte de la Embajada de Indonesia en Kuala Lumpur, Muhammad Abduh, dijo que a partir del resultado de la vigilancia junto con la autoridad de Malasia, aunque estaba lloviendo, la condición de las aguas del estrecho de Malaca todavía se puede cruzar. En días normales, el puerto de Kukup solo sirve cruces de 9 veces. Pero a la hora del primer día del Eid al-Fitri, esto se incrementará a cruces de 16 veces. En el año 2017, hasta 12 puertos marítimos como entrada o salida para los ciudadanos indonesios han sido monitoreados por el Grupo de Trabajo de Protección de los Ciudadanos Indonesios en Kuala Lumpur en el monitoreo del regreso al hogar de 2017. Además del monitoreo, el grupo de trabajo también participa en algunas familiarizaciones tales como seguridad de transporte, permiso de trabajo y empleo de trabajadores migrantes indonesios en Malasia durante el monitoreo. El ministro de Asuntos Religiosos de Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, hace un llamamiento a todos los predicadores del Eid al-Fitri, 1438 Hijriah, para explicar la verdadera naturaleza del Eid al-Fitri en sus mensajes de sermones. Con motivo del gran día del Eid al-Fitri de 2017, el Ministerio de Asuntos Religiosos, junto con el Consejo Indonesio de Ulema, o MUI, y las organizaciones islámicas, celebrarán de nuevo una sesión de isbat para determinar el comienzo de Syawal 1438 Hijriah el sábado por la tarde. Se espera que haya ninguna diferencia ya en la celebración de Eid al-Fitri para que los musulmanes indonesios puedan celebrar Lebaran y llevar a cabo takbiran juntos. El ministro Lukman sugiere que al Lebaran la noche, el esplendor debe ser implementado en las mezquitas, musola, campos y no en la carretera. Además, el ministro Lukman insta a los musulmanes a no celebrar takbiran encendiendo petardos o petardos que son potencialmente peligrosos para las vulnerabilidades sociales. Takbiran es una buena tradición que debe ser preservada. Agregó que el Eid al-Fitr de este año debería ser el momento adecuado para que el pueblo indonesio fortalezca la amistad y la hermandad para la unidad indonesia. El vicegobernador electo de Yakarta, Sandiaga Uno, planea visitar al presidente Joko Widodo en el Palacio Estatal para mantenerse en contacto el primer día del Eid al-Fitr. Previamente, Sandiaga había expresado su intención de visitar al gobernador Jarod Saiful Hidayat. Jarod también planea recorrer Yakarta y conocer al presidente Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri y el exgobernador de Yakarta, Basuki Cahayapurnama. Sandiaga y Anies planean participar. Antes de la reunión, Sandiaga realizará la oración del Eid al-Fitr en la mezquita de la familia. La mezquita At-Taqwa, ubicada en Jalan Sriwijaya Kebayoran Baru, en Yakarta Meridional. Sandiaga también llevará a cabo una casa abierta para familiares y amigos. Y así son las noticias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien. Yo intento irme al Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Oyentes, llegamos al programa Noticias Semanales, unas informaciones interesantes agrupadas de todo el país en una semana, las resumimos en Noticias Semanales. La primera noticias llegó desde el sur de Tangerang, Banten. La compañía de tecnología estadounidense Apple va a construir un centro de investigación y desarrollo, o R&D, o un centro de innovación en Green Office Park, Bumi Serpong Damai, Tangerang del Sur. Asesor del ministro de Industria, Sunny Iskandar, en Jakarta, dijo el miércoles que los servicios tales como los otros centros de innovación, como existen en Silicon Valley y San José, Estados Unidos. Sunny dijo eso después de acompañar al ministro de Industria, Airlangga Hartarto, en encontrar al director for South Asia Apple, Michael Colom, y Government Affairs PT Apple Indonesia. Sunny dijo que Apple va a alquilar un edificio en la zona de 1.500 metros cuadrados y estará equipado con una variedad de instalaciones de R&D en agosto de 2017. La compañía que tiene logotipo de manzana mordida colaborará con la Universidad de Bina Nusantara para la formación en tecnología de la información. Añadió que el centro de investigación dará a luz a una variedad de aplicaciones para apoyar el rendimiento de los dispositivos que producen. La siguiente noticia viene de Mimika, Papua. Tres escaladores de India y Bangladesh tuvieron que ser evacuados al subir la parte superior de Sima Karstens. Como resultado de uno de los escaladores femeninos fue reportado a estar enfermo debido a las condiciones meteorológicas extremas. El jefe de la policía de Mimika, Victor McBone, admitió que la evacuación de los tres escaladores han hecho el lunes 19 de junio y luego voló de inmediato a Timika en helicóptero. La ruta de senderismo a la cima de Kartens hecho a través de la Nabire Sugapa Pueblo di Pasiga Suangama Kampiko Tra Kartens. Los tres escaladores que fueron evacuados a saber Musa Ibrahim, de 38 años, de nacionalidad de Bangladesh, Satyarup Siddhanta, de 34 años de edad, de nacionalidad India, y Nandita Nagang Saudar, de 32 años de edad, de India, así como un compañero llamado Lauren Yanche Koaas, de 38 años de edad. Mientras tanto, el jefe de migración de Timika, Enoch Samuel, dijo que no hay ningún problema de la inmigración de los tres escaladores que fueron devueltos a su país el jueves 22 de junio a través de Denpasar. La última noticia viene de Blitar, Jawa Oriental. El gobierno regencia de Blitar, Jawa Oriental, celebró una fiesta de Mil Konos como parte de la conmemoración de la muerte del ex presidente Indonesia Sukarno en el cementerio del pueblo Bendogerit, la ciudad de Blitar. El vicealcalde de Blitar, Santoso, en Blitar el martes 20 de junio, dijo que las actividades conmemorativas estaban llenas de oración y trajeron el cono. El evento se realizó en el cementerio de Bung Karno, Bendogerit, distrito Sananwetan, la ciudad de Blitar, así como en la Casa de la Infancia de Bung Karno, Palacio Gebang. Según Santoso, el cono también fue hecho por ciudadanos y es una forma de unión, tal como se enseñaba por el presidente Sukarno. Según él, Indonesia es actualmente bajo una prueba. Diversas corrientes se consideraron muy preocupante. La diversidad está barriendo la nación. Sin embargo, se mostró optimista con el espíritu de la diversidad. La convivencia, armonía es siempre en los corazones de todas las personas. Puede crear una sociedad justa y próspera. Estimados oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 25 de junio. Empezamos con lo que ocurrió el 25 de junio del año 1973. La derecha peronista argentina ejecuta la masacre de Ezeiza. Tras permanecer 18 años en el exilio, el expresidente argentino Juan Perón se prepara para regresar a su país. para ese momento los grupos peronistas de derecha e izquierda se enfrentan violentamente por el control del movimiento, discrepancia que se agudiza ante la proximidad de las elecciones presidenciales. Se ha previsto un acto de recibimiento a Perón en las proximidades del aeropuerto de Ezeiza. Los grupos de la derecha peronista preparan una emboscada a sus adversarios dentro del partido. El 20 de junio de 1973 comienza un tiroteo en las adyacencias al palco poco antes de la llegada de Perón al lugar. Los pistoleros de la derecha peronista provocan una masacre entre las columnas de manifestantes de la izquierda partidaria que continúa luego en las inmediaciones cuando los prisioneros tomados por los paramilitares son torturados y ejecutados. Nunca se sabe el número total de víctimas. Vamos al otro acontecimiento ocurrido el 25 de junio de 1997. La isla de Montserrat es evacuada por una tremenda erupción volcánica. La pequeña isla de Montserrat es una dependencia británica sobre el Caribe, cuyo territorio está dominado por el volcán Soufriere Hill, de 915 metros de altura. El 25 de junio de 1997, tras algunos meses de creciente actividad volcánica, se inicia una poderosa erupción que vuelca una gran nube de flujos piroplásticos sobre la mayor ciudad de la isla, Plymouth. La erupción sepulta gran parte de las construcciones de la isla bajo metros de cenizas y termina con la vida de 19 pobladores. Las autoridades británicas ordenan la evacuación de la isla y en los días siguientes 5.000 habitantes dejan Montserrat, cifra que equivale a los 2/3 de la población total. Bueno, estimados escuchas, esta fue hoy en la historia de hoy.
Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: tres países realizan oficialmente patrulla marítima conjunta. Estimados oyentes, el ministro de Defensa de Indonesia, Ria Mizar-Triakudu, firmó un acuerdo trilateral entre Indonesia, Malasia y Filipinas en unas patrullas marítimas coordinadas o la denominada Patrulla Marítima Trilateral de Indo-Malfi. El acuerdo trilateral fue firmado por el ministro de Defensa de Malasia, Dato Sri Hishamuddin Tun Hussein, y el ministro de Defensa de Filipinas, Delvin Lorenzana, en Tarakan, Kalimantan Septentrional, el lunes pasado, 19 de junio de 2017. La inauguración estuvo marcada por manifestaciones de Indo-Malfi Quick Response, o Respuesta Rápida. Vela Paz involucran buques de guerra de los tres países y Flying Paz, o Pase Volando. Este acuerdo es una continuación de la reunión de los tres ministros de defensa en Yogyakarta en mayo de 2016. En ese momento, el presidente Joko Widodo inició la reunión ministerial de defensa de Indonesia, Malasia y Filipinas después de los secuestros rampantes producirse de la tripulación de la nave por el grupo militante Abu Sayyaf. El ministro de Defensa, Ria Mizar-Triakudu, esperó estas patrullas conjuntas podrían ser un punto de partida y la historia en la mejora de la cantidad y la calidad de la cooperación de defensa para lograr la seguridad y la estabilidad en la región. El ministro dijo patrullas coordinadas no son simplemente para reducir los actos de secuestro de la tripulación, sino también para evitar otros delitos transnacionales, tales como el robo, el terrorismo y el tráfico de drogas. Para facilitar la coordinación durante una patrulla, los tres países también pusieron en marcha el centro de mando. En Indonesia, el centro de mando se encuentra en Tarakan, en Malasia es Tawau y en Filipinas está en Bongao. El ministro Ria Mizar le llama que la cooperación de defensa también podría extenderse. no solo para llevar a cabo patrullas conjuntas en el mar, pero esto implica elementos de tierra y aire con la participación de otros países de la ASEAN. En la inauguración de Indo-Malfi, otros dos países de la región de la ASEAN, Brunei y Singapur, fueron invitados como observadores. El ministro dijo que la seguridad marítima en la región de la ASEAN es una responsabilidad de los estados de la ASEAN. La puesta en marcha de estas actividades de patrulla conjunta en medio de los brotes de las operaciones militares en la ciudad de Marawi, en Filipinas meridionales. El grupo militante Maute, afiliado con ISIS, se hizo cargo de la ciudad y en los civiles como rehenes. El jefe del Ejército Nacional, o TNI, General Gatot Nurmantio, apreció el trabajo duro de las Fuerzas Armadas de Filipinas en la reducción del terror ISIS en Marawi, Filipinas. Dijo que la patrulla conjunta llevó a cabo también para detener a los militantes de Marawi escapan como refugiados en el territorio de Indonesia. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Malasia, Hishamuddin Hussein, dijo que los tres países van a mejorar el intercambio de información, ya que está sucediendo en Marawi. Podría ocurrir en cualquier lugar. En cuanto a los patrullajes conjuntas, 5 buques de guerra de corriente de esfera en las aguas de la ciudad Tarakan, a saber, el buque de guerra de Filipinas 38 Mariano Álvarez, buque de guerra de Malasia 3508, KRI Dr. Soharto y Anguilas 851 y KRI Franz Kaisiepo del Ejército Nacional Indonesia. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico Voi International Quiz at voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, tu persona Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy les presentamos un turismo a la colina de Bukit Pentulu Indah en la provincia de Java Central. Así quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, si ustedes les gustan un turismo natural y se encuentran en la provincia de Java Central, trata de visitar a Kebumen. La regencia Kebumen tiene un montón de atractivos naturales que son interesantes, especialmente turismo costero. Pero a pesar de las atracciones de las playas, esta vez vamos a viajar a la colina de Bukit Pentulu Indah. Estimados oyentes, la colina Bukit Pentulu Indah, a menudo abreviada como Bukit PI, ofrece un escenario natural muy bonito de la regencia Kebumen. La colina Bukit Pentulu Indah es famosa por su vista del amanecer. Esta ubicación es perfecta para disfrutar de los cálidos rayos del sol subida con el fondo de las montañas gemelas Sumbing Sindoro. La colina Bukit Pentulu Indah está situada a una altitud de unos 300 metros sobre el nivel del mar. Aunque no es muy alta, pero ofrece un paisaje espectacular. Cuando el sol comenzaba a salir, si el tiempo es soleado, ustedes se pueden ver vistas de la selva en la valle del río Luk Ulo, que fue envuelto por la niebla. La cumbre de la colina Bukit Pentulu Indah es lo suficientemente grande para acampar. Estimados oyentes, la colina Bukit Pentulu Indah es muy adecuada para relajarse por un momento, porque además de un hermoso paisaje, el acceso al llegar allí es también muy fácil. Si ustedes vienen de la Plaza Kebumen, tomen la dirección hacia el Mercado Mertokendo. A continuación, solo tienen que seguir las indicaciones hacia la colina Bukit Pentulu Indah. Y si ustedes han llegado a la zona de Bosque de Pinos con un arco que se lea Turismo Natural de Pentulu Indah, entonces pueden subir a la cima de la colina. Y si se quería, el terreno no es difícil y la pista es corta. Pero para aquellos de ustedes que nunca ejercer habría entrenado su fuerza. Estimados oyentes, para disfrutar de la belleza de la colina Bukit Pentulu Indah, situada en la zona montañosa de Paras, precisamente en el pueblo Dukuh Dakah, el distrito Karang Sambung, la regencia Kebumen de la provincia de Java Central. que es aproximadamente 21 kilómetros de la ciudad Kebumen y dura unos 35 minutos de viaje. Tienen que pagar 5.000 de rupias por persona y 2.000 de rupias por aparcamiento. Y luego pueden vagar la colina de Bukit Pentolo Indah completamente. En la zona también hay un puesto de observación de la cumbre que se convierte en un lugar preferido para los jóvenes para tomar fotografías. Estimados oyentes, si ustedes están en la provincia de Java Central, tomen un momento para relajarse visitando la colina Bukit Pentolo Indah y disfrutarán de las increíbles vistas maravillosas. Y así fue nuestro viaje a Kebumen, Java Central. Y hasta la próxima ocasión con otro tema interesante de la belleza de Indonesia.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Nuestro tema de hoy es el Ketupat Lebaran. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, la fiesta del Eid al-Fitr está celebrada por los musulmanes en todo el mundo, después del mes de ayuno Ramadán. Los musulmanes en muchos países lo celebran en diferentes formas y baratijas. En Indonesia, una de las cosas que deben estar presentes durante el festival del Eid al-Fitr es ketupat lebaran. Ketupat es un tipo de plato elaborado principalmente de arroz y que está envuelto en hojas de palma, con las que se cuece en agua. El ketupat se sirve igualmente de forma tradicional por los indonesios en casas al aire libre en las ocasiones festivas, tales como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha. Durante el Eid al-Fitr en Indonesia, ketupat se sirve con pollo al curry acompañado de especias y soja en polvo. Además de comestible, el ketupat se convierte en un icono de decorador en diversos lugares durante el festival del Eid al-Fitr, tales como en las tiendas, restaurantes e incluso la televisión. Esto demuestra que el plato típico del Eid al-Fitr siempre se espera durante la festividad de Lebaran. Sin embargo, ya que cuando el ketupat es sinónimo de la celebración del Eid al-Fitr, estimados oyentes, al parecer el ketupat se introdujo cuando el Islam llegó a la isla de Java. Dicho esto, Sunan Kalijaga es la persona que introdujo por primera vez el ketupat a la comunidad javanesa. En ese momento, Sunan Kalijaga fue uno de los líderes de Wali Songo activo en propagación del Islam en el Sultanato de Demak y Sultanato de Cirebon, cultivando el doble Bagda o celebración del Eid al-Fitr, que son Bagda al-Eid y Bagda Kupat. Bagda Kupat se celebra 7 días después del Eid. En Bagda Kupat, los musulmanes hacen el ketupat. Una vez cocido el ketupat e incluso entonces distribuido a los vecinos y familiares como un signo de unión y fortalecer los lazos. Entonces, si el significado del ketupat durante la fiesta del Eid, el ketupat tiene un significado especial en la filosofía de Java. Kupat, o una abreviatura de la palabra ngaku, que significa disculparse, y lepat practicara papat, que significa cuatro actos. Para la comunidad javanesa, Amit Lepat aplica la tradición de Sungkeman. Sungkeman enseña la importancia de respetar a los padres, la humildad y la sinceridad, y pedir perdón de los demás. Mientras tanto, la palabra Laku Papat consta de cuatro acciones, a saber el Eid al-Fitri, desbordamiento, fundido y laburan. Lebaran significa término, terminar el tiempo de ayuno. Luberan significa abundante, se enseña a dividir el sustento abundante para los pobres. Laburan significa terminado, un llamado a los musulmanes para perdonar el pecado y la culpa, todos los que han sido hechos de unos a otros ya terminados. El último es laburan, que se deriva de la palabra labur. Significa lima para purificar el agua y blanquear las paredes. Laburan contiene el mensaje para que el hombre mantenga su castidad interior. Estimados oyentes, el punto del ketupat no es solo un plato para animar la fiesta del Eid al-Fitri o Lebaran. Sin embargo, el ketupat es un símbolo y una invitación a dar limosna, disculpa, perdón y preservar la santidad de exterior e interior. Y así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de ketupat Lebaran. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Thank you. Pide tu respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernacionalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Hola oyentes de la voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, donde quiera que estén, es un placer de encontrarnos en el programa El Mundo Musical. Se puede escuchar nuestras transmisiones por onda corta en 95.25 kHz, a través de la transmisión de audio streaming en www.voi.co.id o mediante la aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Esta edición, La Voz de Indonesia les presenta canciones pop con matices religiosos con el marco o en el marco de celebrar el Id al-Fitri 1438 Hijriah. Oyentes, para iniciar el encuentro, les presento una canción titulada Selamat Lebaran o Feliz Eid. Feliz escucha. Allah. oyentes, después de un mes de ayuno por fin llega el día esperado, es el Idul Fitri. Las canciones tituladas Selamat Lebaran o Feliz Eid, cantada por la banda musical Ungu, que acabamos de escuchar, anima la celebración de Idul Fitri. La canción fue incluida en el primer disco de música religiosa titulada Surgamu o El Cielo. El álbum fue lanzado en 2006. Está compuesto por 10 canciones religiosas. Las canciones también son lanzadas en 2006. Fue popular en el momento, porque los otros cantantes también lanzando las canciones religiosas, muchas de las cuales fueron las canciones religiosas reorganizadas. Por lo tanto, las canciones compuestas por la banda musical Ungu se sobresalieron por dar una nueva atmósfera sin necesidad de retirar el sello distintivo de esta banda musical. Oyentes, antes de volver a discutir más la canción de matiz religiosas, la canción viene de nuevo a usted, una canción cantada por Gigi, una canción titulada Selamat Hari Lebaran. Feliz escucha.
Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin.
We'll be right back.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Selamat Hari Lebaran de Gigi. Esta canción es una primera canción reorganización repopularizada por Osman Hussein. En la cada década, en la década de 1950, Osman Hussein fue conocido por su voz típico, Alegría Lúdica, que representa la atmósfera en aquel momento. La letra de la canción Selamat Hari Lebaran son simples y fáciles de escuchar. De generación en generación, esta canción siempre se produce cuando la víspera y durante las canciones o las vacaciones de Idul Fitri en los distintos niveles de la sociedad. Canciones compuestas por la orquesta Kusuma Wijaya no solo se rearregla por Gigi, sino también por otros cantantes y banda musical tales como Bimbo y cantante Tasa. Bueno, les ponemos las otras canciones.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.